¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos otra vez a la jornada número 24 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Una jornada que arrancó ayer con el Las Palmas 0, Real Sociedad 1, que terminará mañana a las 9 menos cuarto con el Villarreal Real Madrid, mañana a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Barça, con alta para Godín ya confirmada por parte del Atlético de Madrid, y que está teniendo su segundo capítulo en Mendizorroza. Ha comenzado el Alavés Valencia, Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola Erifrade, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Se cumplen 2 minutos del arranque del partido, no está pasando absolutamente nada. Deportivo Alavés 0, Valencia 0.
A las 4 y cuarto el derbi sevillano Betis-Sevilla en el Villamarín. 6 y media la Champions por la salvación toma 2, Leganés Deportivo. 9 menos cuarto Eibar-Málaga. Mañana a las 12 Español-Osasuna. A las 4 y cuarto el Atlético-Barça. A las 6 y media Sporting Celta y Athletic Granada. 9 menos cuarto Villarreal-Real Madrid. Líder Real Madrid 52, segundo Barça, el Madrid con un partido menos, segundo Barça con 51 a 1, tercero el Sevilla con 49 a 3 del Real Madrid, es cuarto el Atlético con 45 y es quinta la Real con 44 después de su victoria de ayer, cierra la zona UEFA el Villarreal con 39. Por abajo la salvación la marca el Leganés con 18, están en descenso Sporting 16 a 2, Granada 16 a 2 y Osasuna con 10 a 8 de la salvación. También arrancó ayer la jornada en segunda con el Reus 1, Real Oviedo 1, que pone al Oviedo de momento tercero, pero falta toda la jornada. Hoy a las 4, Córdoba Alcorcón, 6 de la tarde, Mirandés-Girona, Mallorca-Tenerife y Elche-Huesca, 8 de la tarde, Getafe-Rayo Vallecano en el debut de Michel, primero de Vallecas, como entrenador del Rayo. En fútbol internacional juegan muchos líderes de las grandes ligas, el Chelsea, que recibe al Swansea a las 4, están aplazados los partidos de... del Arsenal en Southampton y del Derby de Manchester, porque mañana a las 5 y media se juega la final de la Copa de la Liga entre el Southampton y el United. En Italia juega la Juve, a las 9 menos cuarto recibe al Empoli. Antes a las 6 juega el Nápoles, el tercero que recibe al Atalanta. En Alemania, además del Leverkusen, el rival del Atlético que recibe al Mainz, juegan el Bayern de Múnich que recibe al Hamburgo y el Leipzig que recibe al Colonia. Recuerdo que hay 5 de diferencia a favor del Bayern de Múnich con respecto al Leipzig o Leipzig. Y en Francia juega el Mónaco, el líder de la Liga Francesa, a las 5 en el campo del Guingamp. Ayer remontó para ganar el Nice y ha empatado a puntos a 59 puntos con el Mónaco. El Paris Saint-Germain, que está a 3, juega mañana. Y se completará el fútbol esta tarde con 13 partidos de la jornada 27 en Segunda B y con 1 de la Liga Femenina Iberdrola. A las 4, Zaragoza-Barça. Ya se ha jugado el Rayo 1, Real Sociedad 0. Agenda polideportiva que trae baloncesto, Liga ACB, jornada 22, 7 de la tarde Valencia-Juventud, 8 de la tarde Obradoiro-Andorra. Buena madrugada en la NBA, sobre todo porque reapareció 5 semanas después de su lesión en la mano Pau Gasol, que desde el banquillo aportó 17 puntos y 11 rebotes para la victoria de San Antonio 97-105 en Los Ángeles frente a Clippers. Debutó Ibaka con Raptors, con 15 puntos, 7 rebotes y victoria sobre Celtics 107-97. 12 puntos de Marc Gasol, pero perdieron los Grizzlies. 19 de Abrines, titular ante Lakers y victoria de Oklahoma, 110-93. 20 de Mirotic, saliendo del banquillo la victoria de Bulls sobre Suns, 128-121. Y 13 puntos y 14 asistencias de Ricky Rubio para la victoria de Minnesota, 9-7-8-4 sobre Dallas. Y además balonmano, 7 partidos de la jornada 19 de la Liga Sobal. Especial es el Benidorm Guadalajara porque supone la vuelta a los banquillos españoles de Zupo Xoain, el mítico entrenador que lo logró todo con San Antonio. Hay también 3 partidos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, todos por la tarde. 2 españoles jugando semifinales del torneo de tenis de Río de Janeiro. Albert Ramos contra Thiem, el austríaco, a las 9. Y luego Carreño contra el noruego Casper Ruud. 2 partidos del 6 Naciones de Rugby. 3:25 Escocia-Gales, 6:10 Irlanda-Francia. Ciclismo por partida triple. La tercera etapa del Tour de Abu Dhabi, que puede ser un duelo Quintana-Contador, porque hoy es el único final en algo parecido a una montaña que hay por allí. La cuarta etapa de la Vuelta al Alentejo, donde es líder el Movistar, el español Carlos Barbero. Y la primera clásica de la temporada, con su pavé y con sus muros y demás, la Het Nieuwsblad, que está como muy para Bonen. Todo el mundo quiere que gane Bonen en su último año. Y además las semifinales de la Copa del Rey de voleibol, Almería-Palma y Viza-Teruel. Y las semifinales de la Copa del Rey de hockey patines, Barça-Liceo y Vic Reus. 1:06, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Ahora por cope.es, por la aplicación del programa, por los dispositivos móviles, por las opciones de audio de Bin La Liga y por el 92.0 de la FM de Cope más Valencia, es tiempo de juego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hacemos rápidamente la ficha del partido en Mendizorroza, casi 7 minutos a la vez 0, Valencia 0, alineaciones, público y temperatura, Álvaro Rubio o Roberto Arrillaga, que está ahí como siempre.
¡Ay, qué parada acaba de hacer ahora mismo el portero del Valencia, Diego Alves! Como siempre el Deportivo a la vez poniéndola en banda derecha, el remate en el corazón del área, rápido de reflejo, rechaza esa parada. Banda a favor de los de casa. ¿Con qué está jugando el Alavés, Robert?
Como Pacheco en la puerta, Kiko Femenía la guardia, Fedal y Teo en defensa. En el centro del campo para Marcos Llorente y Manu García. Toquero pues está por la derecha. Ibai Gómez por la izquierda, Camarasa en el enganche, arriba Cristian Santos, la novedad.
El Valencia que no tiene ni a Nani, ni a Santi Mina, ni a Rodrigo, ni a Montoya, ni a Santos, ni a Gallá, está jugando con estos 11.
Alves en portería, Cancelo, Abdenur, Garay y Siqueira en defensa, en el centro del campo Parejo y Suárez, Munir por la derecha, Orellana por la izquierda, Soler en el enganche, Sasa arriba.
Nos falta el hombre de negro que es Mario Melero López, arriba, chuta, Ibai, puerta para el Valencia, casi 8 de la primera, 0-0.
Los comentaristas, los de Tiempo de Juego, Mansilla, está todo abierto para que participen nuestros oyentes.
Está todo abierto, estamos, buenos días, Eri, buenos días, Tiempo de Juego, estamos en Twitter, @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en el WhatsApp 677-580-461.
Noche dura, bueno, fin de semana duro para Mansilla, pero esta noche ha sido dura porque se ha quedado viendo la final de Carnaval de Cádiz.
Sí. Noche dura.
Noche dura.
Noche muy dura.
Y para comentarlo de viva voz, están aquí a mi derecha Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Está en Valencia Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Eri. Hola a todos.
Y está donde quiera que esté Fernando Morientes. Hola, Moro.
Hola, buenos días.
¿Queréis comentar algo de alineaciones del partido, algo que os haya llamado la atención del arranque?
Bueno, por parte del Valencia, yo creo que lo normal después de un partido entre semana, de un partido muy físico contra el Real Madrid, y bueno, 3 cambios, no sé si Mangala, Enzo Pérez, Nani por lesión, 3 incorporaciones en este hoy, Orellana un poco más a la izquierda, Abdenur en la zaga y Mario Suárez y Parejo de enganches ahí de en la zona medular. Bueno, yo creo que al final es un equipo también físico, un equipo que va a intentar tener la posesión, aunque de momento el Alavés es el que lleva la iniciativa, pero bueno, con mucha más tranquilidad después de los últimos resultados.
Yo pensaba que el Alavés, o seguramente porque Alexis ha estado entregado en el entre semana, podía haber sacado la defensa de 3, sobre todo para proyectar a Femenía y a Teo, sabiendo que están los dos laterales no titulares en el Valencia y que sufren defensivamente como son Cancelo y Siqueira. De todos modos, son dos equipos que yo creo que se sienten mejor cuando no tienen el balón y cuando roban y salen rápido.
Sí, más allá del partido contra el Real Madrid que hablaba el Moro, el calendario para el Valencia esta semana ha sido muy exigente. Jugó el domingo contra el Athletic Club, jugó el miércoles el aplazado contra el Real Madrid, está jugando el sábado a mediodía y va a jugar el próximo martes en Mestalla contra el Leganés. El equipo está cogido con pinzas, entre algodones, muchas bajas por lesión y hay futbolistas sobre el terreno de juego hoy en la convocatoria que tampoco están ni mucho menos al 100% de sus condiciones. Lo más significativo para mí, refuerza el centro del campo, recurre al tribote con Carlos Soler, ya que no está Enzo Pérez para ayudar a Mario y a Parejo y desplaza, como decía Morientes, a Orellana a la banda, que siempre lo hemos visto con el Valencia en la media punta. Dominio estéril del Valencia, el Alavés muy bien en el repliegue, cada vez que llega crea peligro.
Viste el Alavés con sus colores históricos, camiseta azul y blanca, pantalón azul, medias azules. Viste el Valencia naranja, negro, naranja, igual que el Riosa, que es un equipo de ahí de Asturias. Dale, Álvaro.
En un día precioso, Robert, con el sol en todo lo alto y entradón para ser la una, para ser sábado.
Aquí siempre, sea viernes, lunes, sábado o domingo. Hay mucho ambiente en esta primera división, yo creo que habrá alrededor unos 19.000 espectadores aquí en Mendizorroza, sobre unos 20.000, 19.500 de capacidad, y estamos alrededor, bueno, depende, si vas a la sombra un poco menos, pero alrededor de 14 grados.
¿Hay mucho disfraz por ahí?
Sí, sí. Además, incluso el fondo de animación regalaba al que no tuviera disfraz algún disfraz de Spiderman para que viniera aquí a animar al Deportivo.
Ayer tuvo que ir mi hija, bueno, tuvo, les invitaban a ir disfrazados y me encontré en la puerta del cole como 7 Spiderman.
Pero eso los hacen ellos en el cole, ¿no, Eri?
No, que va, estos eran curraditos.
Pago. ¿Tú crees que Eri va a un colegio? Como...
Claro.
Sé que ni se duda.
Es verdad, Lía, tengo unas cosas, tío.
A que está más cerca, si fuera gratis mejor, pero...
El balón es para el Valencia, jugando desde atrás. Hoy Garay en la derecha, su compañero, como decíais, y hemos contado a Denur. Pero juega con el portero, totalmente de verde, Diego Alves, con problemas en la salida. Verás, Denur ahí tira la presión al Deportivo Alavés. Viene Toquero para hacerle fuerza con Siqueira. Intenta la pared con Orellana, el balón se va a perder más allá de la línea de cal, muy cerquita de Pellegrino. Es banda para el Deportivo Alavés, que no se lías. Hablaba con Robert, que nos ha sorprendido que esté contemporizando tanto el Deportivo Alavés cuando suele salir en tromba.
Sí, bueno, seguramente por respeto al Valencia, por la última imagen y porque el Valencia viene bien, pero yo insisto que creo que son dos equipos que se sienten mejor cuando no tienen el balón, y el Valencia es mejor cuando le pillas y le encuentras con espacios atrás, y ahí también el Alavés tiene bajas importantes, porque Daverson, sí, para sobre todo para jugar de espaldas y bajar balones, que es algo que está jugando este principio de partido, es vital en este equipo.
Se cumple el minuto, Tebas, se lo recuerda Mendizorroza jugando para Pacheco, va a tener que quitarse el balón de encima, intentando la apertura, banda diestra, Mario Suárez al corte, Orellana que la tira al piso, ese balón ha golpeado en la mano de Víctor Laguardia, el colegiado dice que ha sido involuntaria, quiere salir el Deportivo a la vez, pero está un poquito lento, está un poquito lento en la salida, pierde el balón Santos, llega forzado Camarasa, mete la pierna Siqueira, vuelve a ser banda para los de Pellegrino. Madre mía, cómo han arrancado Pellegrino y Boro, cada uno en su área técnica.
Están ahora dando instrucciones cada uno de ellos a sus respectivos equipos, evidentemente, y el Deportivo Alavés también creo que está echando mucho de menos esa primera línea de presión con Daverson. No es lo mismo, sí, Cristian Santos.
Y el Valencia lo está notando Moro, Hugo, lo de Carlos Soler, ahí la media punta, se le ve al chaval que va acompañando la jugada, pero que no tiene quizás esa visión de juego ahí.
Sí, pero es que además la iniciativa la está teniendo el Alavés, sí. Es verdad que lo está teniendo en una zona medular, donde no le crea mucho daño tampoco todavía al Valencia, pero es verdad que el Valencia necesita tener el balón. Al final tiene ahí jugadores como Parejo, como Carlos Soler, el propio Orellana y Munir a la derecha, que son jugadores que tienen un buen concepto con el balón en los pies. Y vamos a ver por dónde va el partido, ¿no? Pero de momento ha salido muy tranquilo para los 14 minutos
para
que
mí,
llevamos.
El partido tiene su importancia para la carrera europea, ¿eh? Y te digo que si el Valencia es capaz de ganar este partido y refrendarlo con una victoria sobre el Leganés en la próxima jornada, creo que queda descartado el Valencia para la carrera
me parece,
de la séptima
plaza. He estado mirando las próximas 5 jornadas, no sé si recibe, tiene Atlético Madrid-Barcelona, pero después tiene a 3 de los de abajo, ¿no? Deportivo,
Leganés es lo próximo.
Leganés es el próximo y no sé si Sporting o Granada, uno de los tres. O sea, 3 de los de abajo y 2 de los de arriba. Pues sí, va a ser una buena piedra de toque, sobre todo viendo la inercia positiva que ha cogido en los dos últimos partidos de casa, ¿no? Contra el Atlético y contra el Real Madrid, ha conseguido 2 victorias, ha salido de esa zona problemática que te crea pues muchas dudas para jugadores que normalmente no se han visto en esa situación, y bueno, yo creo que es un equipo, y el Alavés también, que son equipos que si cogen una inercia de 2-3 partidos sumando, se pueden poner en posiciones que le puedan llevar a Europa.
A Hugo le ha mareado pensar en Europa ahora.
Demasiado,
mismo.
Sí, wow. No hubo.
Es malentonado un poco. Hay muchos equipos ahí,
Me quiero recordar que a pesar de la situación actualmente en la tabla, sobre todo la que está viviendo el Valencia durante toda la temporada, no deja de ser el cuarto o el quinto presupuesto de la Liga el pasado verano. A partir de ahí, el mensaje de club, empezando por el cuerpo técnico, es claro, hay que eludir los puestos de descenso. Pero como dice Eri, la realidad a día de hoy, comenzando este partido, es que el Valencia está 10 puntos por encima del descenso y a 9 de Europa. Entonces yo creo que con casi toda la
espera,
segunda vuelta
que
por
Valencia, ese centro del corazón del área, tiene que sacarlo la guardia, había sido Joao Cancelo desde la derecha, se la quita literalmente de encima Fedal a la pelea. Está Cristian Santos, pudo ver a Garrón, Toquero que pierde el balón, que bien lo hace Carlos Soler. Levanta la cabeza, puede buscar el disparo, no apertura la derecha para Munir, que intenta el slalom. El rechace otra vez con Fedal y a ver qué hace Teo. Pues no hace otra cosa que subirse a la moto. Sale el Deportivo Laver, fíjate Teo, puede romper líneas. Teo contra el mundo y sigue ganando Teo, hombre al suelo. Va a haber cartulina amarilla. Yo cancelo porque Teo desde el centro del campo iba a encarar la portería de Alves. Ve cartulina amarilla, cancelo, Robert.
Qué peligro es Teo con campo abierto, ¿eh? Tiene una velocidad y una potencia tremenda y tenían que pararlo de alguna manera. Y ha sido así, con tarjeta amarilla.
Y ¿no? Control de pelota también, sí, ¿eh? Sí, que sí. No, hay veces que puedes tener mucha velocidad y ser muy potente en esas arrancadas, pero si no tienes calidad en los pies, normalmente te la dejas atrás.
Ahora,
¿no?
Fíjate,
y este,
Moro, joder,
¿cómo la lleva? ¿Con la derecha, con la izquierda, sí, con sí. El interior, con el exterior? O sea, es un espectáculo.
Pero fíjate, Moro, con qué ventaja le ha dado el balón también Llorente, ¿eh? Con sí, qué sí, calma sí. Que le ha pisado, le ha dado el balón con toda la ventaja del mundo.
A Noel le vas a hablar tú saliendo. De la lluvia.
Por eso lo he dicho, Eric.
Dos de los jugadores cedidos que tiene el Alavés y que, no sé yo, pero el año que viene, si no están, les van a echar mucho de menos.
Pues Seguro que no están.
Sí, yo creo que no van a estar.
No van a estar, seguro.
A ver esa falta que puede ser peligrosa, totalmente perpendicular a la portería de Diego Alves. Pasa por encima Teo, la va a poner como casi siempre. Era Ibai, no llegó a la peinada. Víctor Laguardia, el balón se pierde por línea de fondo. Va a ser puerta para el Valencia.
El que dice que tampoco va a estar es Kiko Femenía, ¿no? Que acaba contrato. He leído esta semana que lo tenía hecho con el Watford, no sé si será así.
Lo tiene hecho.
Lo decía en no hace mucho que lo tenía hecho con el Valencia.
En Valencia también había sonado.
Lo tiene hecho con el Watford.
Y el tema es que, bueno, el Alavés le ha puesto la renovación encima de la mesa, pero hay bastante dinero de por medio entre lo que quiere uno y lo que ofrece otro.
Por lo menos Pacheco sí.
Informaba Segarra en el día de ayer en COPE Valencia que lo tiene hecho con el Watford, principio de acuerdo entre el jugador y el club inglés y se marchará en verano.
Que por cierto, vaya carrera labrada a golpe de bisturí de muchas cosas de femenina y de reconversión. Empezó siendo un media puntita ahí en el Hércules, luego la conversión a la banda, el paso por el Barça. Yo creo que tiene una...
¡Ay, madre mía la que acaba de tener Carlos Soler! ¿Ha pitado falta? ¿O a quién le va a enseñar cartulina amarilla? No, bueno, lo había puesto Siqueira. Desde banda izquierda, Soler, delante de la portería, la ha tirado a la izquierda y hay cartulina amarilla.
A Manu García, el capitán.
Por una falta anterior. Por una falta anterior a Manu, que ya metió un plantillazo en el centro del campo. Sí.
Ah, vale.
Le pegó mal, le faltó interior para acomodar la pelota. Yo creo que metió más empeine y se la acabó abriendo.
Se pierde el partido porque es la quinta, se pierde el siguiente encuentro frente al Granada.
Es un tobillazo de Soler.
Sí, yo creo que le pega con la tibia.
Con la tibia, ahí sí.
Que le va el bote alto.
El bote le va alto,
yo creo que ante la maraña de jugadores que tenía por delante no la ve venir y acomoda mal el
pie. En esas ocasiones es difícil darle dirección a la pelota porque el bote normalmente, bueno, si lo controlas mal y le das con la tibia, pues imagínate, va donde el balón quiere. Una vez sale a la cuadra y otra vez al primer anfiteatro.
Regreso al pasado de Carlos Soler, porque es cierto que Baraja lo reconvierte a medio centro en labores de contención y en la salida de balón porque tiene mucha calidad, pero infantil, cadete, él siempre era un llegador con gol y así lo ha demostrado en la factoría paterna, ya marcó en Villarreal y esta jugada también es un síntoma claro de que el pasado no se olvida.
Vaya ovación que se acaba de llevar Marcos Llorente, que ha salido de un callejón sin salida y encima dándole sentido al balón.
Qué
para el Deportivo a la vez, es espectacular.
Qué
este chaval.
Sí, hablaba Elías antes de la apuesta y Morientes de Marcos Llorente y de Teo este verano. Hay que darle su mérito, porque ahora los estamos viendo como una realidad en primera división, pero se les contrata de segunda, B y tercera. Y hay que ir a por ellos y darles un proyecto que lucha por la permanencia.
Y confianza, y partidos, claro. Y es que son jugadores que normalmente... tienen esa calidad, esas características, pero al final si no les das partidos y no les das confianza, pues no pueden demostrar.
Hay
pero
buenos jugadores muchos, en todas las categorías.
Muy buenos jugadores. La segunda B está llena de grandes jugadores que podrían hacer grandes papeles incluso en primera división. Lo que pasa es que, claro, que hay que tener ese ojo, hay que tener esa oportunidad también.
Y la dinámica, también, Moro, ¿eh? Y la dinámica, porque el Deportivo a la vez, a un mes de la competición, Robert, ha fichado a 17 tíos.
Ya son 20, con el mercado de invierno. Y entrenador nuevo, claro.
Sí, pero ahí hay un trabajo de entrenador también que hay que destacar.
Por eso digo, la dinámica que va hacia arriba es más fácil entrar.
Yo creo que al final el director deportivo, en este caso Sergio, apuesta por estos jugadores en una confección de plantilla, como decís, de 14, 15 jugadores de golpe para primera división, y el entrenador, el cuerpo técnico, los trabaja, les da la confianza que decía Morientes para que tengan continuidad y para que vayan creciendo jugando, que es lo más importante.
Que por cierto, el romanticismo exacerbado, que no me parece mal con lo del despido de Ranieri,
pues si te pones a mirar a Bordalás, después de un ascenso le mandaron para casa.
Sí, me vas a comparar.
Hombre, no, ya, ya, pero bueno, no deja de ser un ascenso muy importante para la Alavés, que a lo mejor no contaba de primera.
Lo otro es la historia más impresionante de
toda la Premier. Algo tiene que haber que no sepamos.
Sí, no, sí, lo que se ha comentado es que había problemas de vestuario, claro, con los futbolistas, que seguramente lo que...
Se rompió el romanticismo.
Lo que no ha trascendido, pero vamos, que han tardado 133 años en ganar una liga y 300 días en cargarse al entrenador.
Maneja el cuero el Deportivo Alavés, 20 minutos de la primera, no se mueve el marcador, tiempo de juego, cadena COPE. Intentaba la guardia, buscará Toquero, el control de primera será regular, el de segunda lo va a perder, va a recuperar el Valencia. Saza abriendo a banda derecha donde aparece Munir, por detrás viene a hacerle la cobertura Cancelo, levanta la cabeza, balón largo para delantero italiano, mete la cabeza Fedal, se quejaba Fedal de que había levantado mucho la pierna al ariete. Quiere salirte ahora, otra vez se va a subir a la moto, ahora no, de primeras juega con Manu García, lo hace con Ibai, costado izquierdo, Ibai va a cambiar la orientación del juego, qué buena, madre mía, vaya pinchadita que ha hecho Toquero con las dos piernas en el aire, va a sacar el centro, el primer palo, tiene que llegar parejo, le gana la partida a Cristian Santos, el balón se pierde por línea de fondo, vuelve a sacar de puerta al Valencia.
Maravilloso el control de Toquero, ¿eh? Muy,
sí, sí, muy bien. Sí. Sí.
Y si bien es cierto que no hay un ritmo elevado de competición en estos primeros 20 minutos de partido, es una batalla táctica importante. Hablamos de un equipo, el Alavés, que vive a golpe de automatismos y de trabajo desde la pizarra de su entrenador, y el Valencia venía con una dinámica negativa durante toda la temporada en cuanto a desajustes, muy anárquico en el juego y con muchas dudas en el repliegue defensivo. Y lo está haciendo bien el Valencia, está bien posicionado en estos primeros minutos.
A mí Orellana metida a banda me parece... Vamos, no voy a decir un desperdicio, me parece mucho peor futbolista que jugando por dentro, donde viene a tocar, viene a jugar y hace mucho mejor al equipo allí.
Sí, y a Boro le duele ponerlo hoy en banda.
Sí,
lo ha puesto,
yo pensaba
en todos
que iba a meter a Bacalli, Hugo.
Sí, pero al final Bacalli no ha jugado un solo partido, claro, de titular.
Bacalli lo tiene para...
Es un agitador, es un futbolista en el que no se confía porque no tiene continuidad a la hora de trabajar en Paterna en el día a día. Y hoy, con la ausencia de Enzo Pérez, que está como parejo, cogido con pinzas, no se fía de Mario Suárez y ha tenido que reforzar con Carlos Soler. Y eso hace que el talentoso se desplace a banda, en este caso Orellana.
Claro, es que es para hacerle sitio a Soler, para no tener que sacarlo. No.
Otra vez maneja el Valencia, en largo Siqueira.
Sí, que cómodo, vamos.
Buscando a Saza, va a tapar Kiko Femenía, juega con Carlos Soler, propio campo del Valencia. El Deportivo a la vez que de momento no está tirando la presión habitual de ir a morder a campo rival. Espera Repegladito. A la incorporación viene Joao Cancelo, Orellana que aparece ahora por costado derecho. Qué bien ha filtrado ese pase, rápido está Fedal para cubrir ese balón, dejar que se pierda por línea de fondo. Lo pondrá en movimiento Pacheco.
Oye, Zaza muy bien, ¿eh? ¿Cuántas veces viene? ¿Cómo recibe? ¿Cómo baja?
Sí, está
muy bien de espalda. Sí, una de las cosas que más me ha llamado la atención, sin haberle conocido anteriormente, es el juego de espaldas que tiene. Porque normalmente está jugando solo ahí arriba y, bueno, se mueve, tiene buenos movimientos, pero sobre todo ese juego de espaldas para descargar, para recibir, para asociarse, para venir y darle un apoyo a los compañeros, a mí me está gustando.
Las hordas internacionales que diría Lama, cuando fue a ficharlo el Valencia, siempre nos hablaron de un mediapunta más que un delantero, de un futbolista que se asociaba mejor que definía, y yo creo que con el paso de los partidos lo está demostrando, que de espaldas a la portería juega bien de cara con los tres mediapuntas, y luego sí que tiene un buen reverso para de cara a buscar la definición, pues lo hemos visto ya contra el Real Madrid o el otro ya contra el Athletic Club.
Que se repite eso, madre mía, qué golazo metió.
Mueve el Deportivo Alavés desde zona y línea de centrales, la guardia con Fedal y otra vez con la guardia. Ahora desde el lado izquierdo, Fedal, 24 a la espalda, más allá viene Manu García, a la ayuda de la creación, Ibai que aparece por dentro, levanta la cabeza, cambia la orientación con mucho sentido, para Camarasa que tiene metros por dentro, se ofrece Toquero, por fuera llega Kiko Femenía, el lateral que la va a poner, lo hace bajito, el balón con mucha fuerza, se pasea por área chica y sale el Valencia, parejo con Zaza en propio campo, muy lejos el Valencia de área rival para ir con peligro. La apertura es a la diestra, Teo tapando a Munir, vaya taconazo. Qué bonito lo ha hecho con Cancelo, se resbala al sacar el centro. Fedal corta en la frontal y otra vez a salir jugando el Deportivo a la vez, que hoy sí que está cambiando ese registro, suele ser muy directo con Deverson. Hoy no está, está intentando salir más combinativo.
Lleva algún que otro partido ya, buscando un poquito salir, tocando desde atrás, aprovechando siempre que aparece... Marcos Llorente, ¿no? Sobre todo la mayor calidad, ¿no? Del jugador del Madrid para poder sacar. pero el partido está demasiado adormilado por parte de los dos equipos. Sí. Está Mendizorroza callado.
Hay mucho juego también, quiero decir. Al final lo estábamos hablando. Ya no tanto mirar a Europa como buscar la tranquilidad en la zona media de la tabla para los dos. Y por eso yo creo que hay un duelo de pizarras y Pellegrino también sabe un poco el esfuerzo físico que viene a hacer el Valencia, que el partido va a ser muy largo a 90 minutos.
Tenía que haber salido un poco más a morder. El balón por dentro, Saza lo intenta, despuela, chuta arriba, yo Cancelo que aparecía dentro del área. El balón se va muy desviado, puerta para el Deportivo
a
la vez.
El problema, Álvaro, de salir a morder, lo viste el miércoles con el Real Madrid. Sí. El Real Madrid sale a dominar en Mestalla, adelanta la línea de presión y en dos pérdidas, dos salidas rápidas del Valencia, te vacuna dos veces en 10 minutos. Y al final ahí sí que el partido, con la calidad que tiene el Valencia, se te pone muy cuesta arriba. Yo creo que Pellegrino no quiere que le pase eso y por eso está replegando bien y buscando a ver si le cae una, que ya ha tenido, por cierto, dos en ataque y una de ellas pueda ser gol.
Tampoco sería disparatado que Pellegrino, poco a poco, vaya haciendo pequeños ensayos generales para la final de la Copa del Rey.
No, hombre.
Poco a poco, bueno, poco a poco, probando cosas.
Claro, probando, sí, probando en jugadores, en posiciones, claro. Sí, es verdad, sobre todo en la táctica, que es un entrenador que al final que trabaja muy bien eso y que es un equipo que recibe muy pocos goles, bueno, por darle nuevas vertientes, sobre todo pensando pues, también entonces, en eso. Pero al final lo más importante para el Alavés son estos partidos, son sacar puntos, estar en una zona cómoda y bueno, ir a la final a ver qué es lo que pasa.
Pero si hay un equipo que sabe cómo hacerlo, va a ser el Deportivo Alavés. Vale, no contamos lo de Mendizorroza, Robert. Pero lo de Camp Nou, y no sufrió en exceso, vamos, no recuerdo yo.
El Mestalla tampoco ahogo. Sufrió demasiado. Claro.
Pero es que salió el Barça a tocar el tambor también aquel día.
Ya, pero salió con tres defensas aquel día, con los carrileros, le pilló las dos contras. Yo creo que va a ser la forma
de que como que le va a plantear el partido exactamente lo mismo. Otra cosa es que, claro, el Barça juegue de inicio con los de arriba, que aquí metieron seis, que hay que recordarlo. El último partido que vimos aquí en Mendizorroza. Sí. Fue el 6-0 o el 0-6 del Barça.
Ahora combina el Valencia, Siqueira, que se ha incorporado al ataque, juega hacia atrás con Orellana, levanta la cabeza con Carlos Soler, el hombre que aparece por dentro, otra vez con Orellana, se juntan los hombres de fútbol porque recibe Parejo, vaya pase que le intenta filtrar a Saza, madre mía, vaya volea, intentaba darle con el exterior y sí, el balón ha salido en saque de banda cuando estaba dentro del área costado izquierdo, mirando la portería de Pacheco.
Bueno, Morientes, ahora apretaros a que
cosa. Eso te iba a decir, Eric, justo a Morientes, le iba a decir, esa es cuando las hacías, ibas ahí a presionar. Sí, sí, hacia, vamos allí.
Si la ponen las cuadras, decimos que uno de los goles de la liga.
Como las faltas tácticas. Esto es como las faltas tácticas. Un balón allí al córner y todos a presionar.
Mejor un saque de banda que un saque de puerta.
El balón de Parejo es muy bueno.
Y fijar la tendencia natural del talentoso, en este caso Orellana, como viene hacia adentro, deja el carril a Siqueira. Que es cierto que no es Gallá con la proyección que tiene el Valencia. Pero bueno, ya hemos visto el centro que ha puesto antes en la acción de Carlos Soler, pero él viene a asociarse con los buenos, con Parejo, con Sosa.
¡Ay, qué pase! ¿Cómo se acaba de complicar la vida Ibai? La guardia que estuvo atento todo lo que no estuvo bueno, Orellana, pero vaya regalito que le había puesto Ibai al Valencia en ataque. Quiere sacar Toquero, llega Siqueira bien para tapar el hueco. El balón sale por el lateral, saque de banda para el Deportivo a la vez. Pero es para romperle el culo a azotes a Ibai.
No pudo controlar, Orellana el balón, porque si no, encara y cuidado.
Fíjate tú que hay pases prohibidos, pero
esos pases interior, prohibidos.
Interior lateral más alejado.
Visteis ayer a Javi Varas, por ejemplo, en Las Palmas. Fíjate que son pases que tienes en la cabeza, que los tienes medidísimos y que los harás 350.000 veces durante cada entrenamiento. Y joder, que en el partido te salga al delantero
Marcos
que se queda
Llorente,
solo.
Con potencia, pierna zurda, las manos de Diego Alves. Hablaba el Moro en tiempo de juego.
Moro, pero es que aunque hubiera acertado con Roque Mesa, era un veneno aquello, porque estaba sin perfilar y sin
al
nada.
Al final es filosofía de juego, filosofía de inicio de juego y es lo que hacen siempre. Pero claro, de 25 pues puedes perder una y ese uno te cuesta los
ya no salimos ni los viernes, ¿no, Moro?
No, ya ni los viernes.
Había buen partido
ayer. Ya, el viernes por la noche, fútbol. Déjate.
Yo tenía miedo que fuera un partido sin porterías. De ayer.
¿Qué dices?
No, que digo que el miedo que tenía que fuera un partido sin portería. Pero al final es que era Las Palmas. Fue todo lo contrario a lo que le pasó a la Real Sociedad frente al Villarreal. Que fue Las Palmas, pum, gol de la Real. El otro día fue Real, pum, gol del Villarreal.
Ay, qué problemas para sacar el balón el Valencia. Ha tardado una eternidad Diego Alves en decidirse a quién le daba el cuero. Al final lo hace al costado izquierdo, forzado Siqueira.
Solo ve enemigos Alves ahí en la
salida. Sí, pero fíjate, al Alavés
se ha abierto Abdenur, no, se acerca a Mario Suárez, no, se ha abierto Garay, no.
El Alavés no hace una presión excesiva, pero simplemente hace un posicionamiento. Cada uno se mete entre cada dos jugadores y es muy difícil para el Valencia, sobre todo con la salida de Mario Suárez ahí, que le dé estabilidad a esa salida. Entonces, yo creo que en esa salida tiene que venir o Parejo o el propio Orellana un poco más cerca para que el propio portero tenga la solución de decir, se la voy a dar a uno que sé que no la va a perder.
O tirarla un poquito en largo.
O tirarla en largo para la segunda jugada, sí.
Pisamos la media hora de juego en Mendizorroza, no se mueve el marcador, 0-0. Ocasiones o medio ocasiones, vamos a decir, para cada equipo. Y ahora es balón parado, falta a favor del Deportivo Alavés, que ya rueda el balón desde atrás con Zou Fedal, que se ha afianzado Fedal, llegó un poquito tarde al once titular de Pellegrino. Empezó Alexis, pero
magnífico central.
Y la guardia está haciendo una temporada excepcional. A mí es uno de los centrales que más
lo que ha crecido, ¿verdad?
Increíble.
Porque, claro, es de segunda división, Pellegrino confía mucho en los jugadores de segunda división, García, que no han empezado jugando en esta temporada y que ahora son indiscutibles, ¿eh?
Sí, son muchos jugadores nuevos en el Alavés, pero es que casi todos de ellos han rendido a un nivel por encima de lo que se esperaba de ellos.
Señales horarias de la 1:30, 12:30 en Canarias. No hacemos ronda informativa porque solo tenemos en juego esto de Mendizorroza. Álvaro, tiempo de juego y marcador.
30 minutos, primera parte, Deportivo Alavés 0, Valencia 0.
4:15, Betis-Sevilla, 6:30, Leganés-Depor, 9:15, Eibar-Málaga. Al descanso estaremos con la última hora de Atlético de Madrid, de Barça y de Real Madrid. Mañana a las 4:15, Atlético-Barça, cierra la jornada, 9:15, Villarreal-Real Madrid. No hay partido de lunes porque vamos a entrar en semana de jornada entre semana. Y hemos tenido en la Liga Femenina de Iberdrola el Rayo 1, Real Sociedad 0. Dale, Álvaro.
El balón es en saque de banda, pero hay un hombre en el suelo, creo que es Abdenur.
Sí, Abdenur.
Después del lanzamiento, no sé si le pisaba, no sé si era Cristian Santos o era Llorente, pero se queja ahí como de un plantillazo, ¿no?
Sí, Cristian Santos.
Era Santos, ¿verdad? Sí.
El primero que ha lanzado.
El balonazo es de Llorente, ¿no? Luego, no sé.
Sí, Llorente el balonazo.
Primero Santos y luego Llorente.
Que yo no voy a decir que Santos sea malo, pero se le cierra la persiana con una facilidad.
Sí. Sí, bueno, no.
Espectacular,
no es Deiverson. Tampoco estamos hablando de que Deiverson marque 200 goles en Alavés.
No, pero le da una salida de espaldas al equipo.
De hecho, al Alavés hoy le faltan los máximos goleadores, tanto Deiverson como Edgar.
Sí, a mí me hablaban el otro día en Vitoria que Santos es un poco una de las decepciones de la temporada.
Y Catán.
Y me hacían alusión mucho a un problema de confianza, un problema mental que estaba teniendo el chico en Vitoria, que no se estaba encontrando cómodo, no digo con la ciudad, digo con su rendimiento, con su juego, y que lo había arrastrado ya durante toda la temporada.
Bueno, pues tampoco, ¿sabes? Que es un chico que viene libre, que viene para ser suplente de Deiverson. Tampoco hay que pedirle, yo creo que hay que pedirle lo que puede dar.
No, sí, pero es que lo pide él, Elías, cada vez que puede, abre el pico.
Sí, sí, le gusta bajar, que le gusta que le lleguen más balones, porque es un perfil distinto de delantero, ¿no? Es un hombre al que le gusta más que le ponga los balones que no con Deiverson, que va a buscarlos, ¿no? Eso. Directamente y a correr, ¿no? Entonces, claro, el Alavés con Santos es distinto, no pone tantos balones en el área donde necesita.
Los delanteros que somos muy especialitos, la queremos. Queremos muchos balones, queremos muchas situaciones de área y, claro, hay que saber también dónde estás y la realidad de cada equipo. Es que
las botas del color de las medias para no pintarlas, moro, sí, para los paletes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa la contaste hace poco.
Esa la conté, sí.
El balón para el Deportivo Alavés, Kiko Femenía, que le ha tirado el recorte bien a Orellana, ahora se lo quiere tirar a Siqueira. El balón por encima de Abdenur, le va a ganar la carrera, Camarasa tira la presión, Garay llega a la cobertura. Se la quita de encima prácticamente el argentino, se la entrega a Toquero, la mata con el pecho, la tira al pieso con la diestra. Por delante Santos, que es que no está controlando una Santos, Quiere salir el Valencia, Parejo, y lo decía Suguito, está con algodones, le cuesta llegar, le cuesta llegar a Parejo.
Parejo me dijo que el otro día en la acción del córner que se tira en Mestalla a falta de 2 minutos para que acabe el partido, que el madridismo pensaba que estaba perdiendo tiempo como el resto de sus compañeros,
subían los gemelos hasta
que nunca se le había puesto el gemelo como se le puso en esa acción, creía que le tenían que amputar la pierna.
Hay una repetición que no sé si tiene el pie lo tiene en alto y el propio tobillo lo gira como
me dice que se retorcía de dolor, que no lo había sentido en la vida. En 20 años de carrera no había tenido el gemelo como lo tuvo en esa acción.
A mí me dijeron, no, está perdiendo tiempo. Digo, no, la situación en lo que yo estoy viendo es que se le ha subido el gemelo hasta arriba.
Dentro de las cosas medio leves del fútbol, una está esa, que yo nunca he sufrido, no sé lo que se siente, pero dicen que te crees morir con el dolor que te da el que se te suban los gemelos. Y la otra que sí me pasó es que te peguen un balonazo y te falte el aire, y que no sepas ni decir que me falta el aire, para que alguien vaya y te...
Esa es durísima.
Y te apañe un poco, ¿no? Que te haga ahí el arquillo.
Hay otra peor, pero ya todos se la imagináis.
El de las calandracas, ¿no?
Sí, hombre.
Esa también te falta el aire.
Esa te falta
Yo estoy con Eri. ¿En la boca del estómago?
No, créeme que no.
¿Te quieres morir?
Uf, no sé.
No, te quieres morir, no. Te están muriendo.
Sí. Y apartas al que viene.
Y las caídas estas de rabadilla, que también te falta el aire. Es tremendo eso, ¿eh?
Hay muchas.
Sí. Qué bien lo ha hecho el Valencia ahora, triangulando. El que aparece por el costado derecho es Mario Suárez. Se equivocó en la entrega, pero le llega Orellana, que aparece por dentro. Soler hacia la izquierda con Parejo, más pegadito a la línea de Cal. Estaba Siqueira, pero juega con dentro con Saza. ¡Ay, qué bien lo hace Saza! Pelea Víctor Laguardia. El balón se va a perder por línea de fondo. No.
No salió.
Buah, pues yo no sé qué decirte.
Yo digo que
y
no.
Eso que lo tenemos cerca, ¿eh?
Yo digo que no.
Al final va a ser banda para el Valencia.
No parece.
Qué bien corrige la guardia el recorte de Saza. Pues lo había hecho bien el italiano.
Sí. Abdenur, ahora todo el Valencia metido en campo del Deportivo Alavés, todo el Alavés metido en propio campo. Empate a cero, tiempo de juego, cadena COPE, 35 de la primera. Hasta atrás otra vez, tiene problemas el Valencia. Una vez que cogen el balón Moro, los que saben, sí. Los que tienen calidad, bien.
Además,
pero hasta que llega ahí, mal.
La
¿eh?
Posición que hemos hablado antes de Orellana, sí. Metiéndose ahí por dentro, dándole superioridad incluso a ese centro del campo, a pesar de que el Alavés ahí es fuerte, es cuando el Valencia se siente más dominador y en eso zonas más cerca del área. Si no, atrás hay mucha dificultad, sí. Para sacar balones
limpios. Mira dónde está Orellana otra vez.
Sí. Claro, por dentro, sí, pues se juntan 3, 4, hasta 5 jugadores y ahí es donde pueden crear superioridad. Además, está Munir, está Parejo, está Carlos Soler, está el propio Orellana, o sea, son jugadores que tienen un buen dominio de balón por abajo.
Qué bien recuperó Fedal, la carrera ahora la tira Ibai, por la derecha llega Femenía, el pase de Toquero para Santos dentro del área y qué bien ha estado Abdenur. Ahora ha estado muy rápido Abdenur porque le había pillado a contrapié, el pase era propicio, metió la pierna, despeja el peligro, banda cerquita del banderín de córner a favor del Deportivo Alavés.
Partido está entretenido, pero de pocas áreas, ¿eh? Sí. Pocas cosas en el área.
Los porteros están tranquilos, ¿eh?
Están demasiado tranquilos los porteros. Yo creo que el Alavés, era fuera de juego, por cierto, disfruta más cuando no tiene el balón. Y se echa de menos en un partido así con el Valencia, tan mermado físicamente, que se proyecte mucho más por la banda Teo, Kiko. O sea, Teo no ha entrado ni una vez por banda en lo que llevamos de partido.
Sí, aquella que arrancó por el carril, que le sacó la tarjeta.
Por el centro, pero digo, por fuera, que tiene esa Cancelo que defensivamente flojea, pues es donde le tiene que medir y no se le está
pero viendo. Podríamos decir lo mismo de Cancelo. Tampoco se ha proyectado
nada. Nada, Cancelo hemos hablado un poco.
Pero es que es más cosa del medio campo. Daros cuenta que Mario Suárez está continuamente cayendo lateral derecho en la ayuda, sí. Y que lo está haciendo Manu García, que parece casi un segundo lateral cuando sube Cancelo. Mm. Está muy cohibido desde el centro del campo. ¿Quiere perder tiempo Albert, Robert?
Sí, yo no veo que ya quiere irse al descanso. Extraño, no lo sé. Parece extraño. Que están aquí los dos equipos ¿sí? tranquilamente, sin hacerse daño. Y no sé.
Parece un pacto de agresión, ¿no?
Sí, sin hacerse daño.
El balón arriba, para nadie, totalmente. ¿Sí? De Zou Fedal a la pelea, va a ir Cristian Santos en la pelea. Como decíamos, peor que Daverson. Llega Manu García en el centro y desde ahí va ahí para jugar con el central. Desde atrás, con la guardia. Muy rápido en el cruce, en la cobertura, en la salida, pero... Para tocarla
peor,
poquito,
Peor que Daverson cualquiera, porque lleva 10 amarillas en la pelea, vamos.
Es increíble, un delantero con 10 amarillas. ¿Cuál es tu récord, Moro? ¿Lo recuerdas?
En Liga, en una temporada, no muchas, Dos, tres como mucho.
Fíjate. Liba ya debe andar por ahí,
Liba ya pedía las cosas por favor
está cumpliendo
en el campo.
Yo siempre, segundo por favor. Ciclo, Daverson, segundo ciclo.
Bueno, y Liba ya debe tener 9 o...
Sí, el problema del Alavés es tener que echar de menos a Daverson. Ese es el problema del Alavés y que habla muy mal de Santos.
Bueno, lo de Santos sí, pero de Alavés no tanto, porque al final juega mucho de esa forma, recibe de espalda, abre a la derecha con la velocidad de los carrileros.
Sí, tampoco tanto, marca claro. Tanto goles.
Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Tú crees que lo va a comprar en verano?
No.
Pues ya está.
Vaya par de cesiones, Daverson y Camarasa.
Pero Camarasa maravilloso, ya está saliendo al Deportivo Alavés. Mira, es el que la tiene, si con el 8 a la espalda.
Ha preguntado Hugo.
A Camarasa yo creo que sí que interesa.
No, a Camarasa no lo puede comprar porque no hay opción de compra.
No tenemos pasta para eso.
Pero aquí preguntaba su.
Yo por Daverson, que estabais poniendo por las nubes a Daverson, y he hecho una pregunta sencilla.
Yo le renovaría absolutamente.
Y yo he dicho, ¿ejercería, o sea, va a ejercer la opción de comprar a la vez en verano? La respuesta es no.
Está todo dicho. Mejor no, a lo que digo es que se le echa de menos porque el que está jugando es peor.
Claro, ahí firmo debajo. Y habla muy mal de Santos.
Claro, eso es. Si al final estamos diciendo lo mismo, Vito.
Pero para mí el problema del Alavés es echar de menos a Daverson. Yo creo que en ese sentido ahí sí que ha fallado y por eso ponía yo la lupa no en Daverson, sino en Santos.
No va a fallar. De verdad que no ponemos en su lugar con el presupuesto que tiene el Alavés, la situación que está haciendo, la temporada que está haciendo, vamos, todo perfecto.
Sí, totalmente de acuerdo, Elías, pero si al final tu delantero centro titular, del que estás hablando maravillas, no vas a ejercer la opción de compra en verano, no estarás satisfecho con su rendimiento.
¡Ay, qué bueno el desmarque para Munir! El balón se va a escorar demasiado y va muy fuerte. De todas formas, va a llegar el 9 del Valencia, cerquita del banderín de córner, se ha ido al suelo en la pelea con Teo. El colegiado dice que ni nada, va a ganar Munir, el balón se pierde por línea de fondo, puerta para el Alavés.
Y añado que, como te decía antes, con información
espérate,
en la mano...
Fíjate, mira, como Teo. Dos toritos cuando se pelean en el monte. cabeza con cabeza Teo y Munir, y cabeza caliente tiene Teo.
No, sí. Y Munir.
Lo de los mufones Munir lo había escuchado, pero dos toritos en el monte.
Es que
eres de Salamanca, eres
hay
de
esa. Claro.
Toro tira al campo, sí.
Claro, hombre. No sé si tienen cuernos o no, ahí no me voy a meter. Pero vamos.
Hugo, por matizar, o sea.
Sí, matiza.
Nada, simplemente, tampoco hemos puesto a Deverson por las nubes.
No.
Porque tampoco marca goles. Simplemente decimos que la presión, y para un equipo como el Deportivo la vez.
Una labor de desgaste maravillosa.
En efecto.
Da que hacer, es un delantero más. Que da que hacer.
Pero eso. Que por eso decía yo con información que no ponía el foco en Deverson, sino en Santos. Que Santos, a pesar de llegar a coste cero, Santos era una apuesta importante de la dirección deportiva que por H o por B no ha salido. Que no deja de hablar de la realidad que vive el Deportivo a la vez y el campo. Campañón que está haciendo el conjunto de Pellegrino. Lo he ensalzado y lo ensalzaré siempre, porque además tengo información del club y sé que ha hecho un proyecto maravilloso a coste cero.
Viene el Valencia, que quiere salir a la contra. Va a haber falta, cartulina amarilla, sí. La va a ver Marcos Llorente porque agarraba a Carlos Soler en una contra propicia del Valencia. Amarilla para el jugador de casa, Robert.
Sí, ahí está. Para el número 6, para Marcos Llorente, esa tarjeta amarilla.
Los dos mediocentros ya, con tarjeta.
Sí. Tanto Manu García como Marcos Llorente. Y bueno,
automáticamente calentar.
Pero no, esto ocurre siempre en el Deportivo Alavés. Hasta al minuto 35-40. A Pellegrino no le gusta tener el banquillo todo el mundo sentado. Y no quiere decir que vaya a hacer cambios, simplemente que los quiere en movimiento.
Para tarjeta también, macho. Es que...
Para mí no es tarjeta. Yo también creo que ahí el árbitro se ha excedido un poco. Al final es una jugada donde va Marcos Llorente también a intentar, pero lo toca un poco. Tampoco es una acción de agarrarle fuerte, de tirarle.
No, bueno. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que luego los árbitros españoles van a Europa y pitan radicalmente diferente.
Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, si esa tarjeta la pones en el nivel
pasa,
del partido...
Espera, espera, que va a haber cartulina para quién.
Para Teo la ha tirado la patadita Zaza.
Para Teo y para Zaza, ¿no? Para Zaza, ¿no?
No, para Teo solo.
No, yo creo que le ha tirado viaje por detrás, como decía Elías.
Sí, sí. Y para mí, cuidado, que eso es colorada, ¿eh?
Sí,
desgraciadamente...
Sí, sí. No, porque no hay balón de por medio.
No hay balón de por medio, el balón está afuera, le tiene una patada...
Yo no lo he visto porque el balón estaba en el centro del campo y ha empezado la gente a increpar.
Sí. No.
Oye, lo que se parece a Teo a su hermano, que tiene cierta lógica.
Sí, sí, sí.
Y esto es lo que tiene que mejorar.
Sí, sí, claramente.
Una de las muchas cosas que tiene que mejorar.
Viene, además del pique con Munir, le tira
la Zaza, sí.
Sí, sí.
Nah, es poco.
No, hombre, pero si da igual.
Que sí, que sí, pero
si, si da igual la fuerza con la que se la tire.
Que es el gesto ese.
Yo creo que con amarilla vale.
Pero fíjate que el balón
pero que si le saca la roja se tiene que quedar con ella.
Sí,
pero...
porque mides la intensidad, como decía Elías. Pero al final la acción, si la castiga el linier que la ha visto el árbitro, si lo expulsa no pasa nada.
No. Pero vamos, está bien así.
Mejor, claro, para el partido y para todo, pero...
Pacheco que va a buscar en largo. Buscamos también el 45. Corre el 42 de la primera. Sigue el 0-0 en el marcador. Al salto Santos se va al suelo en la disputa con Parejo. El balón es para Orellana. Va a salir rechazado hacia propia portería Abdenur. A la presión va Camarasa. Apertura. Madre mía. Lo que acaba de hacer Siqueira. Pisa el balón y ha hecho una cucharita. Aunque le ha servido de poco porque la ha perdido rápido. Se pierde el balón por el costado. Si yo soy Boro, le agarro de la pechera a Siqueira ahora. Y le digo, mira, chaval. Vaya susto y vaya calidad todo a la vez, madre mía.
Bueno, tampoco hay mucho que hacer con Siqueira.
Yo es que de ahí me la quito de encima. Hoy, Una locura, me parece una locura. Cuando el equipo está saliendo a hacer eso.
¿Te parece bueno Siqueira, Elías? ¿Y qué suma?
No me parece mal lateral. No sé si para el Valencia, seguramente para el Valencia.
Cuando el Cholo cede a un jugador año y medio.
Bueno, pero. Oye, ha hecho.
Y luego el rendimiento de Siqueira aquí, quiero decir. Sobran los calificativos.
Pero me parece que es una exigencia desmedida, dependiendo de quién. A mí me parece que en el Alavés yo lo pondría todo en tono optimista.
¿Gallá, o sea, qué le pasa?
Gallá, molestias en los isquios. Bueno, ya viene de no jugar el domingo pasado. Forzó para jugar contra el Madrid. Montoya tampoco. También Solio, en este caso.
Uh-huh. Eso es algo que podría aprovechar el parte médico es de guerra. Cuando Orellana se mete hacia adentro en el día de hoy, que no lo está aprovechando. Viene el Deportivo a la vez, viene Ibai, está en la frontal, al suelo, qué rápido ha estado Parejo, sigue Ibai. ¡Ay, qué rápido ha estado ahora! Ezequiel Garay, la misma raya del área cuando ingresaba Ibai para enfrentarse a Diego Alves. Recupera rápido el Deportivo a la vez, Santos, apertura izquierda donde aparece Teo. Va a sacar el centro por dentro, llega Manu García, ¡fuera!
¿Qué es eso, tío?
En el punto de penalti, la para con la derecha, chuta con la izquierda. El balón se pierde, desviado a la derecha de Alves. Creo que la más clara del partido. en el 44 para el Deportivo Alavés.
La ha buscado el Deportivo Alavés ahora, la ha tenido Manu, era un gol de estos de pues, psicológicos en el 44, sí. Pero claro, esto es el Alavés le cuesta muchísimo marcar y más si le faltan además los que las meten.
Y te penalizan los pequeños detalles, los fallos de concentración, primero una pérdida en el centro del campo de Parejo y ahora la salida de balón de Mario Suárez por relajarse.
Y tú fíjate, es una jugada muy parecida a la que tuvo Carlos Soler, que llegó de segunda línea, llegan de segunda línea, toda la defensa está pendiente de un solo jugador y viene un tipo solo ahí, Manu, menos mal que, bueno, menos mal para el Valencia.
Que perdonó.
Que perdonó, exactamente, pero era una acción, fíjate, centrado en la posición de nada, de 10 metros de la portería.
Lo que podíamos del Alavés con Teo, en cuanto se proyecta Teo, este equipo...
Final. Ni un segundo más, ni un segundo menos, 45 minutos final del primer acto en Mendizorroza, marcador inicial de Deportivo Alavés 0, Valencia 0. Abajo, Robert.
Se retiran los jugadores en el Deportivo Alavés bastante enfadados porque no ha dejado ni un segundo. Además que tenía la posibilidad de acercarse al área del Valencia. También se retira el equipo Che tranquilamente. Eso sí, los árbitros los últimos. Ahora todo el mundo, supongo, no sé si van a tomar bocadillo o qué, porque esto es nuevo para Mendizorroza. Jugar el sábado a la 1:00 p.m.
Un punto para cada equipo de momento al final del primer tiempo. Empate a 0 entre el Alavés y el Valencia, que dejaría al Alavés con 31 puntos en la 11ª plaza, donde estaba en el arranque de la jornada, la posición en la que estaba. Tener 31 es estar a 8 de Europa si miras al Villarreal, a 4 de Europa si miras la 7ª plaza, porque das por sentado que el Alavés no va a ganar la final de la Copa del Rey, que es mucho dar por sentado para mí. Porque hay que jugar el partido, el Valencia tendría 27 puntos, subiría una plaza, adelantaría el Málaga, 13ª plaza para el Valencia, 27 puntos es tener 11 más que la zona de descenso, que es Sporting 16, Granada 16, Osasuna 10, y tener 27 es estar, si tomas la 7ª plaza como referencia, a 8 de Europa. Enseguida el resumen.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, el segundo litro te sale a solo 2,90 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en Hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estos son los números de la primera mitad del Alavés 0, Valencia 0, que pueden consultar en tiempo real en el directo del partido de cope.es. La posesión 44%, 56% para el Valencia. Tiros a puerta, 2 del Alavés, ninguno del Valencia. Tiros fuera o bloqueados, 3 del Alavés, 3 del Valencia. Total de tiros, 5-3. Las faltas, 5 para cada equipo. Los corners, ninguno. Y fueras de juego, 1 para los atacantes del Alavés, ninguno para los del Valencia. Los mejores, Álvaro.
En el Deportivo Alavés, Robert.
Marcos Llorente.
Y en el Valencia yo me quedo con Saza, pero si Moro o Huguito me dicen otro.
Sí, a nivel ofensivo Saza, a nivel defensivo por el 0-0ismo, Garay y Alves han
estado. ¿Y si te quedas con uno solo?
Saza.
Saza. Entonces acertamos.
Melero López, el madrileño, ¿qué tal?
Ah, yo creo que no ha tenido gran cosa.
Bien, tarjetas, ¿no? Las tarjetas.
Ya, pero yo creo que... Tío, vamos. Bueno, quitando la de Marcos Llorente... Yo
pregunto por orden de partidos en primera división. Morientes.
Dime. Bueno, el partido un poco soso. Un poco soso, no me ha dejado nada destacable por parte del Valencia, las dos acciones del Alavés, de remates directos dentro del área, esa de Carlos Soler que tuvo el Valencia, lo mejor del Valencia, lo que más me ha gustado, pues eso, a lo mejor cuando Orellana se ha metido hacia adentro y ha sido capaz de jugar con Parejo, con Carlos Soler, con Munir, jugadores que tienen buen dominio del balón, buenas acciones técnicas, pero... pero poco en general, ¿no? Al final yo creo que el Valencia lo que tiene o debe, si quiere ganar el partido, si le vale el empate, todo fenomenal hasta ahora, pero si quiere ganar el partido, adelantar un poco las líneas, tomar algo de riesgo atrás, sabiendo la dificultad que tiene la defensa del Valencia, pero yo creo que tres puntitos para el Valencia hoy le daban una tranquilidad que ya le dieron el otro día contra el Real Madrid, pero absoluta, ¿no?
¿Elías Israel?
Yo creo que Hugo ha jugado uno más que yo, ¿eh?
¿En primera?
No, yo creo que el primer tiempo han pasado muy pocas cosas. Un partido, la verdad que el primer tiempo no pasará a la historia, los dos equipos con muchísimas precauciones defensivas. Acaba de subir Pedro Martín un dato que me parece demoledor, que en 27 de los 32 partidos de esta temporada, cero goles ha recibido el Alavés. También es verdad que al Valencia no le gana desde 1955 en Mendizorroza, pero yo creo que en este segundo tiempo, si le mete un poquito más de ritmo el Alavés y un poquito más de agresividad, si juega un poquito más por fuera, yo creo que el Valencia con el físico desgastado le pueden hacer daño.
Hablando de físico desgastado, Hugo, ¿cómo voy hilando, eh? Que ya estoy cogiendo unas tablas ya.
Pues yo creo que sabíamos a lo que veníamos antes del partido, y sin ser muy amigo de las estadísticas, me iba a agarrar a la que ha mencionado Elías ahora de Pedro Martínez, esos 27 de 32 partidos esta temporada sin recibir gol en el primer tiempo el Deportivo Alavés, que radiografía un poco lo que han sido los primeros 45 minutos de este partido. Mucho centrocampismo, mucho respeto entre ambos equipos, yo creo que sobre todo por la importancia de los puntos en el día de hoy de cara a la clasificación. Hemos visto muy poquito de Teo, que es a lo que venimos a ver. Hemos visto muy poquito de Marcos Llorente en cuanto a la creatividad, que también es un poco, como en el caso de Parejo en el Valencia, lo que más destacamos, ¿no?, en cuanto al poderío futbolístico de un encuentro así. Y el Valencia es que tiene lo que tiene. Está jugando hoy con Abdenur, está jugando con Siqueira, ha desplazado a Orellana a la banda. Vamos a ver qué nos depara la segunda mitad, pero insisto, yo creo que es un duelo de pizarras en el que el Valencia por lo menos ha ganado solidez defensiva y estabilidad táctica que no lo había tenido en el último año y medio.
Antes de los mensajes, para que vayáis pensando, ¿en cambio se ha quedado alguien calentando, Robert?
Te digo, Eric, que ninguno.
Vale, pues dicho está. A ver qué dicen los oyentes. @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego en Facebook. Tiempo de Juego COPE en Instagram. Eso y el es. WhatsApp
677-580-461. Huguito se ha levantado en plan destroyer, ¿eh? Y eso que viene de fastidiarnos la liga. Os lo estáis pasando tan bien con este partido que ya estáis hablando del partido de anoche. Hoy es un partido en el que va a sufrir el Valencia, lo digo ahora que empieza, decían. ¿Por qué el Valencia no ha salido hoy como con el Madrid? Varios mensajes han llegado en esta línea. El Valencia sería de Champions si su actitud fuese la del Madrid. Es una vergüenza para su afición, que encima lo celebra. Hablabais del 9 y del 9 decían, el 9 de toda la vida es, dos puntos, por y para el gol, para lo demás, los demás. Ojo con que a coste cero no quiere decir que esto sea un mal fichaje, acordaos de Sissoko, que llegó gratis a Mestalla. Pregunta para Hugo, ¿por qué fracasó Pellegrino en Mestalla, Huguito?
Hay tantas respuestas a esa pregunta. Es que el término fracasar, yo creo que quizá Manuel Llorente, en este caso que era el presidente, se precipitó en despedirlo porque estaba clasificado para los octavos de la Champions y estaba en mitad tabla en la Liga. Pero habría que hablar de muchas cosas en ese fichaje.
Marcos Llorente es un jugadorazo, a ver si no le viene grande el Bernabéu. Y decían que lo de Teo es para que se lo mire, que no es la primera. Estos chavalitos como él o Ceballos se pueden cargar sus carreras por sus malas cabezas.
Última hora de Atlético de Madrid y Barça, que se enfrentan mañana a las 4 y cuarto en el Estadio Vicente Calderón, y del Real Madrid, que visita Villarreal en el partido que va a cerrar la jornada mañana a las 9 menos cuarto. Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Módulo Street, módulo House.
Módulo Street, módulo, ¿no? Street, módulo Car Street, que es dentro del coche, volviendo de Majadahonda, pues, y parado, convenientemente parado, para que no haya ningún tipo de sanción.
Los chismes de Carmelo, que suenan así de bien. Bueno, vuelve Godín, Cuadrado. Confirmado o confirmadísimo.
Sí, Godín alta médica, es la buena noticia hoy del entrenamiento del Atlético de Madrid. Va a entrar, por supuesto, en el 11 titular, va a jugar en el centro de la defensa. Parece que Gameiro también se perfila como acompañante de Antoine Griezmann, aunque hoy no ha probado nada específicamente a la vista de todos, lo ha hecho en el campo de abajo de Majadahonda, donde se puede mirar perfectamente, aunque sea puerta cerrada, y no ha dado ninguna pista el Cholo, pero vamos, lo normal sería que la única duda gorda es Moyá o Black.
Sí, yo hay la mucha tengo gente también, que estuve por ahí, claro, el otro día echando un ojo y no está claro.
Claro, yo el otro día en Champions, ¿te acuerdas que todo el mundo daba que volvía a Black? Y yo dije por la noche, digo, hombre, me cuesta que el Cholo señale de esa manera a Moyá cuando no ha hecho hecho nada grave para sacarlo del equipo. Me imagino que Oblak a lo mejor es el que más le gusta, pero como Moyá está cumpliendo, yo creo que Moyá tiene todo el derecho también a seguir siendo titular. Vamos a ver mañana cómo deshoja la margarita. Hoy le hemos preguntado al Cholo por eso y no ha querido ser muy concreto. Ha dicho que bueno, que siempre hay un jugador bueno que se queda fuera y nunca hablamos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los centrales, cuando no juega Savic, no juega Jiménez o incluso el propio Godín. Bueno, ha venido a navegar un poquito para no decir quién va a jugar mañana. Y vamos a ver, yo puedo tener la intuición o puedo tener un pensamiento, pero es un poco absurdo porque no está sostenido con la información. Así que yo creo que Moyá no ha hecho nada tampoco grave para seguir mereciendo salir del once, pero Oblak pesa mucho.
Todos sabemos que eso acabará pasando. La cuestión
acabará es, pasando, la pregunta es cuándo. Acabará pasando, pero bueno, yo creo que Moyá se merece por lo menos el respeto y el derecho a ser, lo está haciendo bien Moyá, no está pifiándola, o sea que está jugando bien y su equipo en Liga no pierde el Atleti desde diciembre, hace más de dos meses, desde diciembre en el Villarreal, en campo del Villarreal que palmó, no pierde el Atlético de Madrid en Liga. Bueno, dicho esto, te cuento que el Cholo ha hablado de muchas cosas, sobre todo el Barcelona. El Cholo en estos casos, delante del partido, siempre utiliza el código elogio para el rival, código protección y código prudencia, ¿no? Porque hoy ha hablado maravillas del Barça para el encuentro de mañana.
El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Dependen siempre de lo que ellos estén dispuestos a hacer, porque no hay ninguna duda que son los mejores. Y bueno, mañana nos encontraremos con el entusiasmo, visto la derrota del Madrid de los otros días, y con la posibilidad de, claro, de engancharse a volver a pelear por lo que siempre han peleado, que es la Liga. Así que mañana estamos preparados para encontrarnos con el mejor Barcelona.
Es decir, esto del Barça ahora precisamente, pues es, no sé si arriesgado, pero bueno.
No.
El Barça ahora mismo está como está, pero es verdad, claro, que es un partido diferente y que el Barça querrá reencontrarse, y qué mejor escenario con Calderón, que supongo que estará lleno hasta la bandera.
Y mi experiencia me dice, Eric, que los Atleti y Barça no tienen nada que ver cómo llegan, ¿eh? Pues luego son batallas cruentas en lo deportivo, mueren los dos equipos por la victoria, y mañana vamos a ver, y apuntas bien, porque el Calderón mañana debería ser una caldera, pero una olla a presión, pero hay una prevista una huelga de animación que parte desde el fondo sur. Yo no sé si al final van a reconsiderar, porque hoy yo le he preguntado al Cholo también, no entra mucho, no se moja mucho en el asunto, pero bueno, el Calderón en silencio frente al Barça es un gol más para el equipo azulgrana.
Pues veremos lo que pasa mañana y a ver si le hace caso a la orquesta al Cholo, si en algún momento pide el apoyo. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte, chao.
Información del Barça, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el día por Sant Joan Despí?
Bueno, pues tiene que ir el día todavía, porque el Barça se entrena por la tarde a partir de las 16:30, es el entrenamiento, una hora antes, aproximadamente a las 3:30, Luis Enrique dará la lista de convocados, rueda de prensa. La única novedad es el regreso de Busquets, que no pudo jugar frente al Leganés por sanción, y la baja segura de Mascherano.
Bueno, pues escucharemos en tiempo de juego lo que tenga que decir Luis Enrique y cuál es la convocatoria final sin Mascherano, como viene anunciando ya la gente de Deportes Copia Cataluña. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta la tarde.
Y del Real Madrid, Miguel Ángel y a Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Mañana a las 9:45, Villarreal, Real Madrid, sin Varane, que era el defensa más utilizado por Zidane.
Sí, sin Varane, rotura fibrilar de grado 2, va a estar en torno a 4 o 5 semanas de baja. No ha querido despejar Zidane quién va a ser su sustituto, si Pepe o Nacho, igual mañana es el portugués. Otra de las dudas era saber si Bale va a ser por fin titular. Recordemos que los dos últimos partidos ha salido desde el banquillo. Ha dicho Zidane que está al 100%, por lo tanto, en principio, mañana BBC en el estadio de la Cerámica. No juegan juntos como titulares un partido desde el pasado 2 de noviembre en Varsovia, en la Liga desde la décima jornada, 29 de octubre en Mendizorroza contra el Alavés. Y por lo demás, defensa de Zinedine Zidane a Keylor Navas, dice que confía en él. También ha respaldado en francés a preguntas de nuestros compañeros sobre el apoyo del presidente de la Federación Francesa a Benzema. Ha dicho Zidane que a su juicio es el mejor futbolista de Francia, que le puede venir muy bien a la selección, que aporta cosas muy interesantes. Y sobre el Atlético Barça, obviamente se va a estar mirando mañana ese partido, no ha querido mojarse. Zinedine Zidane dice que no puede influir, que no puede hacer nada.
Vale, ¿te mojas con un once, que tú eres muy de mojarte?
Pues no creo que reserve nada a Zidane, así que Keylor Navas en portería, Carvajal y Marcelo laterales, yo creo que Pepe y Sergio Ramos pareja de centrales, centro del campo habitual con Casemiro, Modric y Kroos, y arriba, por fin la BBC, Bale, Cristiano y Benzema.
Partido importantísimo para el Real Madrid para evitar los ayayays después de la derrota en Mestalla y más que nada porque puedes presentarte con el Barça por delante en la clasificación si gana, por muy irreal que sea lo del partido que tiene aplazado en Balaídos.
Desde luego, lo bueno es que el equipo sigue siendo líder, pero mañana otro tropiezo complicaría bastante la asistencia del equipo. También se le ha interrogado a Zidane por la fecha de ese partido, salvo que el Nápoles elimine al Real Madrid y el Celta caiga en octavos de la Champions, que no deseamos ninguna de las dos cosas.
De la Europa League.
De la UEFA, perdón. Nos vamos a mayo, ¿eh? Nos vamos a mayo. Sí, sí. Ya veremos si el día 3 o el día 17, porque si el Madrid juega semis de Champions, hasta el día 17 de mayo, última semana de la Liga, última semana de competición, no se podría recuperar ese Celta Real.
Bueno, es lo que hay, con la Copa doble partido y tal, pues es lo que toca, no tener fechas y que puedan suceder estas cosas y que lleguen lo más lejos posible los equipos españoles en Europa. Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Enseguida la ronda informativa y nos quedamos en la segunda mitad del Alavés 0-Valencia 0.